Muy bien, hermanos. Entonces vamos a continuar nuestro estudio, como lo decíamos la semana pasada, en esta recta final del estudio de la verdad que nos hace libres. Ese ha sido el tema que hemos estado llevando a cabo desde el año pasado y que el Señor nos ha hablado bastante porque es la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad. En tiempos de tanto ecumenismo, hermano, de tanto relativismo, de tantas medias tintas, en que nadie se atreve a decir esta es la verdad, es bueno repasar este tema, hermanos, porque cuando digo ecumenismo, es que uno propone esa idea humanista de que todas las religiones y todos los credos y toda la filosofía nos llevan a un mismo puerto. Pero eso no es así, hermanos. Hay un solo camino, el Señor Jesucristo lo dijo, yo soy el camino. Y debemos partir de la base de que Él es la verdad. Y que su palabra es la verdad. Entonces ahí viene la lucha. Por eso que uno dice, mucha gente dice, yo creo en el Señor, yo creo en Dios. Pero cuando usted lo lleva hacia las Escrituras, ahí comienzan los conflictos. Y usted descubre que no es tal que crean en Dios. O quizás podríamos decir creen en Dios, pero no le creen a Dios. Que hay una diferencia notable en esa preposición. Yo digo, yo creo en Dios. Yo creo a Dios, eso establece una gran diferencia. La gente cree en Dios, pero un Dios a su manera, ¿cierto? Como cantaba Frank Sinatra, My Way, a mi manera. Hay muchas religiones, muchas veces nos han preguntado cuál es la religión verdadera. El hombre propone varios caminos, y a veces nos presentan un conflicto así como una disyuntiva de decir, ¿pero quién dice la verdad? Todos dicen y reclaman decir la verdad. Entonces aparecen las religiones. Todas reclaman tener la verdad, y como no hay un acuerdo, como no hay un retorno a la única fuente de la verdad, aparece el ecumenismo y dice ya, no se preocupen, todos en sus diferentes estilos, con sus diferentes doctrinas, formas, llegan a la misma verdad. Mentira, esa es la mentira del diablo, hermanos. Si no es la verdad, es la mentira. Así de radical, así de claridad, es lo que presenta la Sagrada Escritura. La verdad es una sola y se llama Jesucristo. ¿Y dónde usted puede conocer a Jesucristo? A través de las Escrituras. No hay otra fuente. Algunos han buscado alternativas, como por ejemplo, no sé si usted ha oído hablar de la teosofía. La teosofía es una mezcla entre la ciencia, el esoterismo y la religión. Entonces, ¿qué es lo que buscan ellos? Amalgamar la idea de que todo es compatible, así la filosofía, así la ciencia y así lo que revela la palabra de Dios. Entonces los que creen en la reencarnación y los que creen en la resurrección no importa, es su manera, es su cosmovisión de ver las cosas. Pero no puede ser así, hermano. Uno de los dos bandos o de los tantos bandos que hay debe tener la verdad. Una vez, yo lo comentaba, hermano, en esta introducción solamente. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un programa, de un concurso, de un programa antiguo, Sábado Gigante, cuando aparecían tres panelistas y uno de ellos decía la verdad. Y le mostraban un objeto y se lo pasaban de uno a otro, cada uno daba su versión con mucha convicción, muy convincente, ¿cierto?, con elocuencia. Entonces el concursante decía, ¿quién dice la verdad? Porque no puede ser que todos los tres digan diferentes verdades. Uno solamente tenía la verdad. Bueno, ese ejemplo nos permite entender, hermanos, que hay una sola verdad, de carácter absoluto. El Señor lo dijo, Isaías 45, ¿se acuerda? Yo soy Dios y fuera de mí no hay más. Por lo tanto, se desmorona toda idea relativista de ecumenismo de que hay más dioses. Buda, Confucio, Mahoma, Alá, etc. Algunos dicen, bueno, si Alá es el mismo Dios de los israelitas, la diferencia sustancial y que descarta esa teoría, esa idea, es que Alá no tiene un hijo. Nosotros creemos en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, su Santo Hijo. Nosotros creemos en el Padre y el Hijo. El Padre soberano, el Hijo que viene a morir por nosotros. Por lo tanto, no se puede ahí unir y fusionar estas ideas relativistas. Una sola es la verdad, y esa verdad nos hace libres, hermanos. Libres porque antes éramos esclavos. Esclavos del pecado, esclavos de la mentira, esclavos de las tinieblas, esclavos de las supersticiones, esclavos de las supercherías, llenos de temor. Escuchaba ahí en estos días de tanta farándula, ¿cierto? Uno, el canal que pone, quiere ver noticias, algo, farándula. Esta gala, hermanos, del festival, que más parece un complejo norteamericano de los Grammy, de los Oscar, así somos los chilenos. Entonces decía un personaje, no importa quién, decía, aquí hay muy buena onda, buenas vibras, buena energía. Porque el hombre busca buenas energías. La otra vez conversábamos con los hermanos, esta también es una arista de la mentira, de la cual éramos también esclavos. Pensábamos que el medio ambiente es lo que nos afectaba. Entonces hablamos con los hermanos que hay libros, literatura que enseña acerca de las, le llaman las personas tóxicas. No sé si usted lo ha escuchado. Entonces tiene que usted evitar a las personas tóxicas, porque la toxina le va a traer consecuencias. Entonces la gente vive hablando en un positivismo como creyendo de que por sus palabras usted va a crear una circunstancia o positiva o negativa. Eso lo enseñó hace muchos años, más de 20 años, un predicador, porque lo trajo de afuera, lo metió en la iglesia, este John Gi Cho, el coreano. Entonces tus palabras van a crear un universo de circunstancias positivo o negativo. Nosotros también éramos esclavos de eso, hermano. Entonces por eso hoy día se habla de buenas vibras y cosas por el estilo. Pero gracias al Señor que la verdad nos hizo libres, ¿cierto? Éramos esclavos también de los misterios. Vivíamos buscando qué hizo el Señor entre los 12 años y los 30 años. Y apelábamos a los escritos esotéricos o a las producciones del cable, ¿cierto? Bueno, los que tienen cable, yo tengo un cable para colgar la ropa nomás, ¿eh? Y podíamos ver nosotros ahí que se decía que iba a la India a recibir sabiduría de los Vedas, etcétera. Bueno, esclavos de eso, pero el Señor nos quitó el velo y nos hizo libres. Hermano, yo pregunto, ¿te sientes libre? No, esto no tiene que ver con libertinaje, tiene que ver con libertad. ¿Te sientes libre en Cristo? Eso es muy importante, porque acuérdense que el apóstol Pablo en este contexto habla de la libertad también a los Gálatas, porque ellos conocieron la verdad, fueron libres, pero después nuevamente cayeron en yugo de esclavitud. El Señor nos hizo libres, hermanos, libres de muchas cosas. Quiero aclarar que no significa libertinaje de ninguna forma, porque el libertinaje es un extremo donde la palabra de Dios queda subyugada a lo que nosotros queremos hacer. No, hermano, hay una ley que se mantiene firme, que la ha puesto en nuestros corazones, no para ser salvos, sino para que rija nuestra vida. Y cuando transgredimos esa ley, no nos queda otra alternativa que ir a las plantas de Cristo y pedir perdón. Esa es la vida del cristiano. Pero hemos sido libres de las tradiciones, de las religiones, de las supersticiones, etcétera, etcétera. Y eso gracias al Señor, porque Él es la verdad. La semana pasada, hermano, en este recorrido largo que hemos hecho a través de este tema de la verdad que nos hizo libre, comentábamos algunas cosas. Por ejemplo, el Señor Jesucristo le decía a Natanael, uno de sus discípulos, este es un verdadero israelita, lo que denota la idea de que habían israelitas que no eran verdaderos, aún siendo del linaje de Israel. Los que dirigían la religión en Israel en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo reclamaban ser la depositaria de la verdad. Es decir, ellos decían la verdad, ellos eran los beneficiarios, los que tenían, ¿no es cierto?, el monopolio de la verdad. Pero ellos se habían desviado, hermanos. El Señor lo dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ellos decían honrar al Señor, servir al Señor, pero con sus hechos lo negaban. El propio Pablo fue uno de ellos, ¿se acuerdan? Lo decíamos el jueves y nos acordábamos. Él iba rumbo a Damasco, capítulo 9 de Hechos, creyendo de que servía a Dios, creyendo de que estaba trabajando para la obra de Dios, pero estaba destruyendo la obra de Dios. Y a no ser que el Señor lo haya convertido como lo convirtió, porque él salió a su encuentro, de la misma forma, quizás no sobrenatural, obviamente, pero sale a su encuentro, lo bota a tierra y lo convierte. A tal punto, hermanos, que el apóstol Pablo llega a decir, ¿qué quieres que haga, Señor? y de un acérrimo perseguidor de la iglesia, se transforma en un tremendo predicador del Evangelio de la Gracia. Una conversión tremenda, hermano, del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor a Natanael? Este es un verdadero israelita, porque israelita verdadero no es el que sigue una religión, sino que el que realmente ha creído en el Espíritu, en el testimonio de las Escrituras, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso que nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo confrontando la religión y diciéndoles, como lo leímos en su oportunidad, estoy repasando capítulo 5 de Juan, cuando dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Que dicho de una manera más simple de comprender, él está confrontando a los judíos diciéndoles, ustedes leen las Escrituras y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces ellos leían las Escrituras, pero no descubrían el Espíritu de las Escrituras. Y el Espíritu de las Escrituras se llama Jesucristo, el Señor. Por lo tanto, un judío que reconocía al Hijo, ahí realmente pasaba a ser un verdadero israelita. Por eso que Pablo habla de la Israel de Dios, cuando habla en Gálatas capítulo 6, no sé si se acuerda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La verdad nos permite ser verdaderos, no falsos. Porque nosotros, hermanos, podemos tener de linaje de evangélicos. Así como el judío tenía linaje de israelita, pero no era verdadero israelita, aunque era de linaje israelita, ¿me entienden? Así también nosotros podemos decir, mi mamá era evangélica, mi papá era evangélico, mi abuelito, y seguir para atrás. Y eso de algún modo me da la seguridad o la garantía de que yo soy cristiano. Hermanos, debemos decirlo, el que seamos evangélicos no es garantía de ser hijo de Dios. El pertenecer a una iglesia, el asistir regularmente a una iglesia no es garantía de ser salvo. Debemos experimentar, y cuando digo experimentar, según la Biblia nos enseña, la conversión. Es que nuestros intereses cambian, nuestra perspectiva cambia. Nosotros no pasamos a ser personas perfectas, pero sí tenemos perspectivas que las Escrituras nos enseñan. Anhelamos la patria por venir, anhelamos el regreso de Cristo. Anhelamos servirle, anhelamos no pecar. ¿O a usted le gusta el pecado? No, el creyente no ama el pecado. No obstante, cuando peca, ¿qué le pasa al creyente? ¿Se alegra? ¿Se entristece, cierto? ¿Siente culpa? Y inmediatamente el Espíritu le dice, haz lo que tienes que hacer. Acudir a Cristo y pedir perdón. No nos queda alternativa. Por lo tanto, hermanos, uno puede también estar en esta esfera de la mentira y todavía estar atrapado con la culpa del pecado y las supersticiones, etcétera, etcétera. Pero la verdad nos hace verdaderos, nos hace libres. Así ocurrió con Natanael, así también puede ocurrir con nosotros. También la semana pasada comentamos acerca de la persona, porque esto tiene un nombre propio. La verdad no es un concepto subjetivo. Como lo hemos dicho, hermanos, la Biblia, la revelación, no es como un cuadro abstracto, de pintura abstracta. ¿Usted conoce la pintura abstracta? Esos, lo voy a decir así, esos mamarrachos que usted los ve y no sabe qué interpretar. Entonces va usted a una feria de lo que le llaman la pinacoteca, ¿cierto? Y entra ahí y usted saca una interpretación y viene otra persona y saca otra interpretación. Y nadie sabe lo que ve, porque todo es abstracto, es subjetivo. ¿Me entiende? Su opinión no es la misma que la del vecino, por decir. Pero la Biblia revela que la verdad tiene un carácter objetivo. No es subjetivo. Subjetivo es cuando parte de uno. Lo veo yo, pero no lo ve él. Objetivo es que lo vemos todos. Objetivo es que podemos tener comunión. Si no hubiera objetividad en la verdad, es imposible tener comunión. Por eso que cuando estudiamos la comunión en la iglesia, era imprescindible meditar en la sumisión, la subordinación a las Escrituras. Nosotros no podemos tener comunión si no nos subordinamos a la revelación, ponga atención, objetiva de las Escrituras. ¿Se entiende? Nuestro Señor Jesucristo vino a revelarse objetivamente como la verdad, encarnada en su propia persona. Acuérdense que Él no solamente habló la verdad, sino que Él dijo, yo soy la verdad. Imagínense con qué propiedad, hermano. Yo nunca he visto un hombrecito, por más sabio que haya aparecido en la historia, los filósofos, el mismo Nietzsche, un acérrimo anticristiano, nunca él dijo la verdad. Yo soy la verdad. El único a través de la historia es Jesucristo, con toda propiedad. Por eso que lo odiaban tanto. ¿Quiénes lo odiaban? Los mismos de siempre, la religión, los que tenían estirpe de religioso, casta sacerdotal, ¿no es cierto?, y cargos, etc. Bien, Jesús es el verdadero, es el testigo fiel y verdadero, como lo hemos leído, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, capítulo 3, verso 14. Él es el espíritu de la profecía, capítulo 19, cuando habla de las bodas del Cordero. No cabe duda, hermanos, Él es el fiel, Él es el verdadero. Testigo fiel porque es el que dice la verdad. Acuérdense que estuvimos hablando en extenso acerca de el testimonio. El testimonio lo dan los testigos. Y los testigos deben hablar la verdad. Y la verdad es una sola. Se llama Jesucristo. Y lo que comentamos la semana pasada es que el testimonio, el espíritu de la profecía, es Jesucristo. O sea, estos 66 libros que usted tiene en su Biblia, hablan de Jesucristo, y como lo hemos dicho, usted no va a encontrar la palabra Jesucristo en Génesis, pero sí su esencia, sí su obra. Debemos, hermanos, descubrir en cada libro de las Escrituras dónde está la esencia de Cristo, porque el testimonio de las Escrituras es Cristo, Jesús. Él es el testigo fiel y verdadero. No solamente eso, número dos, Él es el Cordero de Dios, el verdadero Cordero. ¿Por qué digo el verdadero Cordero? Porque hubo muchos corderos en el pasado. Mire, una vez nos acordábamos, permítame referirme a la dedicación del templo de Salomón, 22.000 bueyes en un día. Uno piensa inmediatamente de dónde salía tanto animal para la ofrenda. Ahí uno ve la providencia de Dios. Pero los fascinerosos de todos los tiempos, yo me acuerdo en esos años, yo escuché una predicación de un fascineroso chileno, no me acuerdo su nombre, Martín era el apellido, y decía, 22.000 bueyes ofreció Salomón. ¿Saben cuánto cuesta un buey? Y empezó a sacar la cuenta. Y llevó todo. Entonces, cuando sacó la cuenta de los 22.000 bueyes en dólares, porque no en pesos, ve, usted tiene que pensar en esa perspectiva, cómo debe ofrendar. ¿Qué le parece? Fascineroso, traficantes de almas. Entonces, cuando volvemos a la simplicidad, a la verdad, a la pureza de las Escrituras, uno ve la provisión de Dios. No anda viendo el signo peso por todos lados, hermano, así es increíble. Entonces, cuando volvemos a la simplicidad, vemos que hubo mucho sacrificio en el pasado de animales. Palominos, bueyes, tórtolas, gracias hermano, corderitos. Pero venía el Cordero, el verdadero, el único. Como lo dijo Juan el Bautista, ¿se acuerdan en el capítulo 1 de Juan? ¿He aquí un Cordero? No, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Acuérdense que hasta ese entonces existía el concepto de que se cubría el pecado, que es la palabra expiación. Aparece la palabra expiación en las Escrituras, que enseña que el sacrificio de un inocente cubre el pecado. Pero el Cordero verdadero no solamente cubre el pecado, sino que es más, quita el pecado. Nos quita el pecado, nos hace inocentes, nos hace justos. Es tremendo lo que estamos diciendo. Y este Cordero, bueno, cargó el pecado de todos nosotros, como lo dice Isaías 53. Y lo comentábamos la otra vez. Para nosotros, y le damos gracias al Señor, Isaías capítulo 53 está más claro que el agua, ¿no es cierto? Habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para los judíos actuales es un misterio, no saben de qué habla. Para ellos no puede ser el Mesías, porque el único Mesías que ellos esperan es un Mesías glorioso, reivindicador, libertador, conquistador, que vendrá de manera gloriosa. ¿Y qué es Isaías 53? Hermano, el Señor abrió tu entendimiento y me lo abrió a mí, por eso que comprendemos ahora que Isaías 53 habla del padecimiento del Hijo de Dios como cordero. Y el apóstol Pedro, siendo un judío, llegó a escribir que este cordero fue preparado desde antes de la fundación del mundo. De modo que nuestro Señor Jesucristo es, como lo comentamos, el verdadero cordero de Dios. Viene a revelar las sombras del Antiguo Testamento. Número 3. Él es el verdadero pan del cielo. El pan que es imprescindible para llegar al cielo. Moisés dio alimento a su pueblo, ¿cierto? En el tiempo de Moisés el Señor dio el maná que descendió del cielo. Pero era una figura, era un símil de lo que había de venir. Nuestro Señor Jesucristo, el pan del cielo. Por eso que Él llega a decir, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿cierto?, será salvo. Eso no tiene que ver ni con la cena del Señor, que algunos lo interpretan, ni con un acto de transustanciación, como el catolicismo lo enseña. No, tiene que ver con estar en Cristo, estar dentro de Él, de su esencia. Por eso que todas las bendiciones, hermanos, están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es imprescindible estar en Cristo. Si tú no estás en Cristo, aunque hagas todas las obras más excelsas en este mundo y meritorias, no puedes entrar al cielo. Debes estar en Cristo. Porque dice la Escritura claramente que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y por eso que Él tipifica esta realidad de estar en Él a través del pan que descendió del cielo. Él es el verdadero pan, como lo leíamos en Juan capítulo 6, 32. Mientras la multitud le buscaba para saciar su necesidad, hoy día estamos en tiempos muy sintomáticos, muy parecidos a la realidad de Cristo, en los tiempos de Cristo. La gente lo buscaba por los milagros, la gente lo buscaba por el bienestar, porque el Señor hacía milagros, ¿no es cierto? El Señor daba la vista, corregía el camino de un cojo, levantaba muertos y también daba alimentación. Multiplicaba el pan, los peces, transformaba el agua en vino. Gloriosos acontecimientos que la Biblia revela. Y la gente lo buscaba por eso. Y el Señor le decía a esa multitud, a esa gente que lo buscaba, incluso atravesaba el mar para buscarle, diciendo, ustedes trabajan por la comida que perece, pero trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, que el Padre os dará, que es el Hijo. Es el Señor Jesucristo. Es el Evangelio. Dicho muy de paso, hermanos, el hombre siempre busca explicaciones conforme a su propia mente de las enseñanzas de Cristo. Entonces, muchos han desvirtuado el valor de la Iglesia en una entidad filantrópica de ayuda humanitaria, como el hogar de Cristo. ¿Usted conoce el hogar de Cristo? Humanamente hablando, ¿es una mala obra? No, no podemos decir que no. O sea, recogen las personas desamparadas y van a comer, van a saciar su necesidad biológica. Pero no es lo que salva. Es el Evangelio lo que salva, hermanos. El Señor lo dijo, se lo dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. Porque Satanás, ¿con qué lo tentó? Con una necesidad biológica. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. El Señor era 100% hombre, tenía hambre. Tuvo hambre, dice. Estaba ayunando 40 días. Pero el Señor nos deja una tremenda lección. No digo con esto que dejemos de comer. Sería absurdo interpretarlo así. Lo que estamos diciendo es que el pan que descendió del cielo no sacia ideas o búsquedas humanas, sensaciones o necesidades humanas, como hoy día la gente busca. Yo vengo al Evangelio porque tengo problemas matrimoniales. Y el Evangelio me lo tiene que resolver. No, no es así. En el Evangelio pueden haber más problemas. Yo vengo al Evangelio porque tengo un problema de salud. Y el Señor me tiene que sanar. A mí me prometieron sanidad. Y el Señor no te sana y la gente se desilusiona del Evangelio y de Cristo. Porque no le predicaron el Cristo verdadero. Hermanos, debemos decirlo, y esto es parte de la verdad. Estar en el Evangelio no es una vida ajena a problemas. Ni de tipo económica, ni de tipo de salud físico, biológica, ni tampoco de tipo afectiva. Uno cree que el Señor es como Aladino, ¿cierto?, de la lámpara maravillosa. Entonces viene la gente a la iglesia y el predicador le dice, tiene que frotar la lámpara, frótela más fuerte, le falta fuerza a usted. Entonces cuando no se cumplen sus deseos, la culpa la tiene usted por falta de fe. Porque escrito está, si tuvieres fe como el grano de mostaza, dirías este monte que se mueva, y empiezan a manipular las escrituras. Hermanos, el pan que descendió del cielo nos trajo vida eterna. Mire, estamos todos cumpliendo nuestros deberes, ¿cierto? Cual más, cual menos, el papá, la mamá, los hijos, debemos cumplir. Pero hermanos, creo que todos aquí al unísono anhelamos el regreso de Cristo. Estar con el Salvador es muchísimo mejor. Que el Señor nos dé la sabiduría y la fuerza para enfrentar el día a día con alegría, con gozo, pero también amar cada día más el regreso de Cristo, el pan del cielo. Número 4, Él es el verdadero Mesías. Creo que la semana pasada lo comentamos, ¿cierto? Mesías o Cristo. Acuérdense siempre, hermano, la palabra Mesías significa ungido, pero en hebreo. La palabra Cristo significa también ungido, pero en griego, porque la Biblia fue escrita en dos idiomas, en hebreo y en griego, básicamente. Entonces los judíos esperaban al Mesías, pero no a un Mesías que venía a sufrir y morir. Ya lo hemos dicho, ellos esperaban al libertador de Sion, ¿no es cierto? Aquel que reivindicaría a Israel, a su reino. Con justa razón los discípulos, que eran judíos, en el capítulo 1 de Hechos, después que Cristo resucitó, le dijeron, restaurarás ahora el reino de Israel, porque el concepto del reino es algo consustancial con el judío. El judío anhela el reinado glorioso del Mesías. Pero aparece un Mesías de una forma totalmente distinta, como nadie lo esperaba. Un Mesías que se revistió de humillación. Como lo hemos dicho y siempre lo recordamos, hermanos, que es bueno recordar esto, él no tuvo nada. Nació en una familia humilde, en Belén, Efrata, de la tribu de la zona de Efraín, a eso me refiero. Y resulta que cuando se va a atender María, no había lugar en ella, para ella, en el mesón. Así lo dice la escritura. Mesón era una especie de asistencia, de un lugar donde podían hospedarse las personas que tenían alguna, iban pasando de un lugar a otro y se podían quedar y recibir atención primaria. Para ellos no había lugar en el mesón, el Señor no tenía lugar en el mesón, el Creador, el dueño de todas las cosas, no tenía lugar en el mesón. ¿Qué le parece? Se revistió de humillación y tuvo que nacer en un pesebre, en un establo prestado. Ni siquiera era de él. El Rey de la Gloria. Entonces comienza su vida en esa perspectiva de humillación. Una de las cosas que me llama mucho la atención es cuando entra a Jerusalén como el profeta, porque él es el verdadero profeta. Fíjese que la persona de Cristo se manifiesta en todo lo que aparecía en el Antiguo Testamento. Aparece como el Cordero, aparece como el sumo sacerdote, aparece como el profeta. Y cuando entra a Jerusalén y la gente le alababa, ¿no es cierto?, los mismos que después pedían su propia crucifixión. Las inconsecuencias del hombre, ¿cierto? Pero él entró en un pollino de asna prestado para cumplir la profecía del profeta Zacarías. Pero nadie se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo, ¿se da cuenta? O sea, los judíos no entendían que se estaban cumpliendo las profecías en el propio Cristo, que era el Mesías prometido. Pero ellos tenían la idea del Mesías que iba a libertar a Israel, no un carpintero. ¿Qué puede hacer un carpintero? Decían en ese tiempo, este es el hijo del carpintero, no tiene academia, no ha estudiado. Así lo ninguneaban a nuestro Señor. Y no pasa lo mismo el día de hoy en las iglesias, hermano. Si usted no tiene doctorado en teología, usted es un don nadie. Son los mismos fariseos de siempre, hermano. Es el mismo espíritu. Antes se confiaba en el poder de Dios. Antes se aprendía de un pescador. ¿O no es así? El primer discurso fue de un pescador, no fue de un abogado. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo entra en un pollino de Ana prestado. Y cuando muere, no tenía dónde caer muerto, como decimos en Chile. Como el conde Javier Humberto, no tiene dónde caerse muerto. Creo que a veces uno vive esta realidad, sale de del supermercado y están las señoras ofreciendo sepultura. Y yo les digo, mire, no tengo ni cómo vivir y me voy a estar preocupando de dónde caerme muerto. No tengo para invertir en mi tumba. El Señor lo vivió y fue sepultado ¿dónde? En una tumba prestada. Ese fue nuestro Salvador. Por eso que el judío rechazó este Mesías. Ahora nosotros nos reímos un poco y distendimos la conversación, pero no le perdamos la solemnidad, le damos gracias al Señor, porque si entendemos ahora, es por pura gracia. No es por mérito, no es porque fuimos más inteligentes que Israel. Solamente a Él le plació abrirnos el entendimiento, hermanos, para comprender quién es el Mesías, que es el verdadero Cristo. Es el ungido de Dios, el señalado por Dios, para un propósito tan tremendo como venir a morir por nosotros. Eso no lo podemos asimilar por intelecto humano, solamente por la gracia de Dios. Entonces, la mujer samaritana fue la que tuvo que descubrir y decir, tú eres el Mesías. Acuérdense que fue una samaritana. Tú, capítulo 4 de Juan, tú eres el Mesías prometido, el Cristo. Entonces, cuando vemos esa realidad, esas quizás contradicciones, ¿ya?, casi paradojas de la Biblia, uno baja la cabeza y dice, Señor, tú lo sabes todo. Uno quiere contender con Dios. Pedro, ¿me ama? Sí, te amo. Sí, te quiero, le decía en definitiva. No le decía te amo, sino que te quiero nomás. Hasta que se puso triste y dijo, Señor, tú lo sabes todo. Él es soberano. Él tiene todo bajo control. Entonces, número 4, entonces Él es el verdadero Mesías. Número 5, Él es el verdadero pastor. Acuérdense que para Israel también se reveló el pastor. Jehová es mi pastor. El Señor es mi pastor. La otra vez lo comentábamos, la palabra Jehová no existe en la Biblia, ustedes saben, en los originales. Se incluyó para que pudiéramos pronunciar lo impronunciable, porque el nombre de Dios es impronunciable. Algunos dicen que es Yahvé, que es Yahweh, no, ninguno de eso, no tiene vocales. Entonces, claro, las Biblias nuevas, hay una Biblia que salió hace poco, que es la de la editorial Trinitaria, se llama, ya reemplaza la palabra Jehová por Señor. La Biblia de las Américas creo que también lo reemplaza Jehová por Señor. Quiero hacer solamente esa salvedad. Entonces el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dios para Israel era el pastor, pero después, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, se revela quién es el pastor. Cuando digo se revela es porque viene la verdad. ¿Se acuerda que hablábamos? La verdad es revelar algo que está oculto. Él es el buen pastor, capítulo 10 de Juan. Leamos un poco porque eso no lo hemos leído. Por favor, vamos al Evangelio de Juan. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces, capítulo 10 de Juan. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículo 10, perdón, 10 y 11, sí, está bien. Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 11, dice así. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Muy bien. Este es un pasaje extenso porque proviene del versículo 1 en particular. Está hablando en el contexto de los falsos pastores. Los que pastorearon Israel, salteadores, que tenían intereses propios. Como siempre ha sido la religión, hermano. La religión busca intereses propios. Prebendas del gobierno, del Estado, de donde sea. Institucionalizarse. Pero lo interesante de este lenguaje del Señor Jesucristo, mire lo que dice el versículo 2. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Es decir, ellos no entraban por la puerta. Entraban por otros lugares. El ladrón, ¿por dónde entra, hermano? No, yo nunca he visto un ladrón que toque el timbre y le diga, Señor, vengo a asaltar su casa, permítame. No, entra sagazmente, solapadamente por el patio, por la ventana, por otro lugar. ¿Y quién es la puerta? Es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ellos siendo pastores, no entraron por la puerta. Aunque se denominen pastores, no son pastores, porque no han entrado por la puerta. Son salteadores, son ladrones. En ese contexto está hablando el Señor cuando dice, el ladrón no viene sino para destruir, matar, como dice ahí, hurtar, matar y destruir. Está hablando en primera instancia de los falsos pastores, que ciertamente ha sido interpretado como una alusión ¿a quién? A Satanás. Y que no tiene ninguna contradicción, porque él es el ladrón por excelencia. Él es el salteador. Él es el falso, el que se disfraza de pastor. El apóstol Pablo decía obreros fraudulentos, ¿se acuerda? Con un lenguaje muy duro, que se disfrazan como obreros de justicia. Entonces, hermano, él está hablando en el contexto de un redil. El rebaño hasta ese entonces era uno, Israel, ¿cierto? Pero después, más adelante, el Señor dice, tengo otras ovejas, ¿se acuerda? Versículo 16, que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, ¿ya? Fíjese que hay hartas interpretaciones respecto a esto. Nosotros hemos mencionado algunas. Por ejemplo, nosotros creemos que se está refiriendo a un pueblo que viene, que somos nosotros, que es la iglesia, donde no hay judío ni griego. Tengo un rebaño, pero tengo otro rebaño, Israel y la iglesia, que al final de los tiempos, en la eternidad futura, será pastoreado por un solo pastor, nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores. Entonces, esa es la interpretación a la cual nosotros nos adherimos. Pero algunos hablan de que este pasaje está hablando en ese tiempo, acuérdense ustedes, que Israel estaba dividido, las tribus dispersas. El pueblo de Israel se dividió. Por un lado, el reino del sur, Judá, y el reino del norte, Samaria. Entonces, las profecías, Zacarías también lo menciona, apuntan a que este otro rebaño no es solamente Judá, sino que es también Efraín o Israel, ¿ya? Efraín se le llama porque gran parte de la extensión del reino del norte era la tribu de Efraín. Entonces, los judíos, por ejemplo, actuales, usted lee los estudios de personas que enseñan en la sinagoga, qué sé yo, ellos dicen que habla de la unión de los dos reinos, ya no reino del sur ni reino del norte, sino que un solo rebaño. Pero nosotros vemos más allá del reino del norte y reino del sur. Vemos un pueblo que no era pueblo, que no tenía linaje, como lo dice Pedro, pero que ahora somos pueblo de Dios, que es el pueblo espiritual de Dios, ¿ya? Como sea, hermanos, va a haber un solo pastor. Y este buen pastor, este pastor que entra por la puerta, y es más, como dice el versículo 7, si lo puede ver, él es la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Bueno, si usted descubre un poco, el redil obviamente tenía una puerta. Pero el pastor verdadero que amaba a las ovejas se quedaba en la puerta. Es decir, literalmente él era la puerta de las ovejas. De modo que ninguna oveja podía salir, ni nadie extraño podía entrar. Él estaba observando, él estaba cuidando. Y cuando venía el peligro, el buen pastor no arrancaba. No como hoy día, ¿no es cierto? Que hoy día los pastores viven de la lana de las ovejas, porque aparte que es un negocio suculento, hermano. Usted un poquito de conocimiento bíblico, un poquito de labia, superstición, y llena un gimnasio. Y se autoproclama como el ungido de Dios. El Señor me tocó, dicen. Entonces la gente como es supersticiosa dice, no, mi pastor habla con el Señor. El Señor lo tocó. Entonces lo que dice el pastor es regla, es ley. Y tiene un toque especial que no lo tiene ningún otro de los hermanos. Eso es mentira, hermano, eso no existe. Eso es superstición, no es lo que enseña la Biblia. El apóstol Juan dice que todos tenemos la unción. Lo dice. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Inclusive después menciona a los anticristos ahí. Lo que pasa, hermanos, que como lo hemos dicho, para usted tener un rebaño, entre comillas, y gobernarlo y manipularlo, usted debe usar básicamente dos columnas. Uno, de que usted es un ungido, de manera particular, para que lo miren con temor. Y hay del que levante la mano contra el ungido. ¿Estamos, hermano? Ese uno. Y dos, uno, el que está adelante es el ungido de Dios. Dos, que la salvación se pierde. Con eso, hermano, usted desactiva toda idea de insubordinación o sublevación de sus fieles. Bueno, yo sé que tiene errores mi pastor, pero es el ungido. Yo sé que tiene errores, pero el Señor lo va a juzgar. Miren, hermano, a través de los años de creyente, uno y en conocimiento propio, nosotros lo vivimos en congregaciones así, donde el pastor se transforma en un hombre intocable, ¿ya? No en un hombre de Dios. El que quiera ser mayor, que se haga el menor. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Hemos conocido muchas personas que llegan a la verdad llena de temores. Temores, hermanos, que en otro tiempo también experimentamos. Pero gracias sean dadas a Dios que la verdad nos hizo libres de los temores. Nosotros no tememos a hombres, tememos a Dios, porque Él todo lo ve. Pero en esas religiones hay temor al hombre. Falsos pastores que viven de las ovejas, que viene el peligro, y bueno, el peligro, como dicen en Chile, soldado que arranca sirve para otra guerra. Pero el verdadero pastor dice, da su vida por las ovejas, como lo dice aquí, versículo 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 12, en contraste, más el asalariado. Uy, ¿a qué se refiere eso? O sea, el buen pastor no es asalariado. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Uno dice, bueno, pero si Pablo dijo, no pongáis bozal al buey que trilla. ¿Saben ustedes que Pablo trabajaba? Hay pastores que tienen los pulmones virgen, hermano. Disculpe que lo diga así. Más encima se quejan. Uno tiene que estar lidiando todos los días, 10 horas en el mundo, escuchando, viendo situaciones que son reñidas con la moral y con los principios bíblicos. No estoy quejándome, pero uno dice, qué bueno sería trabajar a tiempo completo y no tener ese contacto. Y los que lo viven y tienen el privilegio, más encima se quejan. ¿De qué estamos hablando? Pero hermano, la Biblia nos enseña, el asalariado, el que recibe salario por cuidar ovejas, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, note usted el lenguaje, ya ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersas, versículo 13, las dispersa, versículo 13. Así que el asalariado huye, ¿y sabe por qué? Porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero nuestro Señor Jesucristo habla de una posesión de sus ovejas, Él habla de sus ovejas. ¿Nota la diferencia? Entonces, hermano, nosotros vemos un contraste, pero radical, entre el buen pastor y aquel que no lo es. El peligro viene y el asalariado huye. Pero el verdadero da su vida por las ovejas. ¿Quién es el verdadero pastor? No es Juan Pérez. Es Cristo Jesús. Ustedes le preguntan, hermano, hoy día, ya estamos hablando de varios años, ¿quién es el pastor? ¿Quién es tu pastor? Y uno le dice, mi pastor es Cristo. No puede ser, tienes que tener un pastor, tienes que tener una cobertura. Con esto no estoy negando que en la iglesia existen pastores. Porque un don es un ministerio. Pero aquel don, aquel ministerio, no es una jerarquía eclesiástica, hermanos. Debemos reconocer y defender la verdad. Esta idea del clero y de los laicos no es bíblica. Eso se metió en el primer siglo y posterior en la iglesia cristiana. Usted se acordará, hermanos, ahí en las siete iglesias del Apocalipsis. Son siete iglesias, ¿cierto? Capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Y el Señor reprocha a dos iglesias, a una en particular, porque había adoptado la doctrina de los Nicolaitas. ¿Usted ha oído hablar de los Nicolaitas? En la iglesia de Éfeso, capítulo 2, y la iglesia de Pérgamo, ¿ya? La iglesia de Éfeso y la iglesia de Pérgamo mencionan, ¿cierto? O la Biblia menciona que en ella hubo una intromisión, por decir, de el nicolaitismo. ¿Qué es lo que es el nicolaitismo? ¿Qué es lo que eran los nicolaitas? Una idea espuria a las escrituras, al evangelio puro, de que la iglesia se dividía en los clérigos y en los laicos. Clérigos son los doctos, los seglares, los que tienen el conocimiento para enseñar, para dirigir, y los laicos, literalmente la palabra laico significa los ignorantes. Eso se metió en la iglesia. Y comienza a desarrollarse a través de la historia, después ya viene el romanismo, que es la iglesia católica romana, que con fuerza establece esta idea romanista del clero y de los laicos. Y cuando viene el tiempo de la reforma, los reformadores venían con esa enseñanza, pero no cambió mucho, se mantuvo a través de la historia. Por eso, hermanos, con todo respeto lo quiero decir, no cabe duda, el movimiento de la reforma es un movimiento trascendental, hay un antes y un después, pero los reformadores no fueron infalibles. Los reformadores no son la verdad. La verdad sigue siendo el mismo de siempre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasó con los reformadores? Mantuvieron la misma estructura nicolaíta, los cleros y los laicos, de donde vienen todas las iglesias evangélicas hasta el día de hoy. Pero al volver a las Escrituras usted no va a encontrar una iglesia, ninguna iglesia que tenga esta estructura nicolaíta. Siempre las iglesias son horizontales. Uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos nosotros somos hermanos. Por eso que hacemos siempre un énfasis. Somos hermanos. ¿Cómo le puedo llamar hermano? Simple. Hermana. No, hoy día el pastor y la pastorita. ¿Lo ha escuchado? Es el lenguaje que está arraigado en nosotros. Pero volvamos a lo puro, hermanos, para ir terminando lo santo, lo que no tiene escoria. El buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, que el Señor nos ayude a decir sin ningún titubeo, ¿quién es tu pastor? Cristo Jesús. ¿Cuál es el nombre de la congregación? No tiene nombre, si la iglesia de Cristo nunca tuvo nombre. Eso golpea duro la estructura, ¿cierto? No, yo creo que estás en una secta. ¿Tienen ventanas en punta? No, entonces estás en un... Estamos, hermanos, conociendo la verdad de las Escrituras. Que nada nos pueda esclavizar. Usted lea el pasaje, lo está leyendo. Pastor asalariado, cuidado. Bueno, el Señor es el verdadero pastor, es el príncipe de los pastores, como lo dice Pedro en capítulo 5, versículo 4. Es el gran pastor, lo dice Hebreos capítulo 13, verso 20. Ese es el pastor que debemos ponderar. Porque el pastor que nos falla. ¿Me entienden? Esto de ninguna manera debe contrarrestar o de socavar la comunión que tenemos los unos con los otros, el respeto que nos debemos los unos con los otros. Entonces, antes de terminar este punto y pasar a la parte final, me quedan algunos minutitos. Hoy día en la iglesia, lamentablemente, hay algo que tiene que ser así profundamente reestructurado y desmoronado, como Cristo lo hizo en su ministerio. La gente busca cargos, ¿ya? Y en la medida que su cargo tiene más cercanía al ungido, ese cargo es más importante que el otro. De modo que el hermano que atiende la puerta y da la bienvenida a los que vienen, no tiene un cargo muy importante. ¿Sabe que eso es total y absolutamente antibíblico? El Señor dice que los miembros que parecen menos importantes son los más necesarios. Capítulo 12 de 1 Corintios. Volvamos a la verdad, a la fuente pura, no al humanismo. Todos nosotros los creyentes hemos sido comprados al mismo precio. Ninguno de nosotros es más importante que otro. Nos debemos el respeto, nos debemos la fidelidad, la lealtad, y el respeto lo digo en el sentido del don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Porque es de Él, porque es de Dios. Pero todos nosotros, si el Señor nos sacara todo lo que Él nos da, hermano, lo único que nos queda es la paciencia, porque todos nosotros seguimos siendo pecadores, orgullosos, poco solícitos, todas las imperfecciones que tenemos que son, sí, nuestras. Eso sí que tenemos que decirlo, esto es mío. Pero todo lo bueno que tú ves en tu hermano, en tu hermana, es de Dios. Y el único que hay que ponderar y poner en alto como el verdadero pastor y verdadero pastor que da su vida por las ovejas es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermano, entonces vamos a ir a la última parte, por lo menos dejarla introducido. Nos quedan 5 minutos. La verdad nos hizo libres. La verdad que tiene un nombre propio, la verdad que se llama Jesucristo. Y la pregunta que yo hago para desarrollar este punto es, ¿libertad de qué? Lo hemos mencionado en definitiva, pero quiero que lo veamos en las Escrituras. Lo primero que debemos nosotros comentar es que si el Señor dice, la verdad nos hace libres, quiere decir que antes de que la verdad viniera a nuestra vida, nosotros literalmente éramos esclavos. Estábamos oprimidos, reos de algo o de alguien, y bien sabemos de quién. Entonces, en primer lugar, la libertad de la verdad nos hizo libres, primero, de la potestad de las tinieblas. ¿Sabe usted que nosotros estábamos en un reino? Vamos a 2 Corintios, por favor, capítulo 4. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4. Mire lo que dice. Segunda Corintios 4, 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, mire lo que dice, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este es uno de los 3 pasajes que vamos a leer en este punto, de que la verdad nos hizo libres de la potestad de las tinieblas. No cabe duda, nosotros, por naturaleza, éramos hijos del diablo. Es fuerte este lenguaje, hermanos. No nos gusta predicar así. Normalmente el evangelio se ha maquillado con harto cosmético, de modo que el oyente no se sienta tocado ni ofendido. Entonces uno llega a la persona y le dice, ¿sabes? Dios te ama. Lo primero que uno le dice, sabiendo que no es así, Dios tiene propósitos con tu vida. Dios quiere restaurarte en esto y esto otro. Le presentamos otro evangelio, porque el evangelio tiene una sola secuencia. Primero, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Yo no puedo llegar a una persona a predicar el evangelio si no hablo primeramente del pecado. Mire, amigo, amiga, hablemos del pecado. Tú y yo somos pecadores. El pecado es transgredir la ley de Dios. Si te escucha y quiere más escuchar, es porque Dios está haciendo una obra. Si te rechaza, no hay nada más que hacer. Pero no podemos con ello presentar alternativas sociales para que te escuchen, porque eso no da resultado. Te vas a ganar un amigo, pero no un nuevo creyente. Entonces, cuando uno va con la verdad, es entender que nosotros, antes de ser hijos de Dios, no es que estábamos vagando ahí en la neutralidad de nuestro camino, no. Éramos por naturaleza hijos del diablo. Si no somos hijos de Dios ahora mismo, somos hijos del diablo. Estamos en la potestad de las tinieblas. Aquí el apóstol Pablo habla del Evangelio. Él está presentando su ministerio. Acuérdense que los corintios también ninguneaban a Pablo. Lo consideraban como que no era un apóstol. Él tenía que defender su apostolado. Entonces de eso está hablando. Hablando de los ministros del ministerio del nuevo pacto. Está hablando del Evangelio. Y en el versículo 3 dice, si el Evangelio está encubierto, por aquellos que no creen está encubierto, porque el Evangelio viene a revelarse. Pero el énfasis está en el versículo número 4 que dice, en los cuales, la pregunta es, ¿en quiénes? En los que se pierden, ¿no es cierto? En los inconversos, en los cuales el Dios de este siglo, deténgase ahí, el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, fíjese que está con una D minúscula, pero hay algo interesante, el Dios de este siglo. La palabra siglo allí no significa 100 años, no significa tampoco un lapso o un periodo de años, sino que habla de este sistema, de este mundo, de este cosmos. Quiero hacer esa salvedad porque hoy día nosotros perdemos la perspectiva del siglo que vivimos. No digo siglo XXI, en un lenguaje bíblico. Hablemos del sistema actual. Este sistema tiene un Dios, se llama Satanás. Y este Dios gobierna todas las naciones, indistintamente del color político que esté de turno. Por eso, insisto y vuelvo a insistir, la iglesia no tiene que meterse en política. ¿Por qué? Porque el control, por voluntad de Dios, Dios ha permitido todo esto. Ninguno de nosotros pudiera decir, al Señor se le escapó de las manos esto, así que hagamos algo para recuperar el reino. Es que eso no es bíblico. Es que el Señor va a volver a recuperar su reino. Toda potestad, dijo Él, me es dada en el cielo y en la tierra. Él no ha perdido la potestad. Pero temporalmente el Señor permitió que la potestad de este siglo, cuando digo siglo, de este sistema, esté en manos de Satanás. Él tiene el control de todo. Entonces, no cabe duda, el Dios de este siglo es Satanás. Ya vamos a leer otros pasajes más adelante. Pero, ¿qué es lo que hizo Satanás? ¿Qué es lo que, siendo más preciso, permitió Dios que Satanás haga? Permítame un paréntesis. Usted me preguntará, o sea, ¿Dios permite que Satanás se mueva? ¿Eso lo enseña la Biblia? Por supuesto que sí. Satanás le dijo al Señor, a Pedro le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte, moverte en la zaranda, como a trigo. ¿Y el Señor lo permitió o no lo permitió? Por supuesto que lo permitió. Satanás le dijo al Señor, déjame que mueva un poco aquí a Job, tu siervo, que no va a blasfemar contra ti. Es decir, Satanás tiene un rango de acción que le permite solamente la potestad, la soberanía de Dios. Satanás no se puede mover si él no lo permite. Entonces el Dios de este siglo, ¿qué es lo que ha hecho? Y con esto termino. Versículo 3. Dice, versículo 4, perdón. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Es decir, nosotros estábamos en una ceguera total. Esclavos de las tinieblas y de la ceguera espiritual. No podíamos ver esto. No podíamos ver la luz. Por eso, ya el tiempo se nos fue. Por eso que todas las sectas, hermano, y toda la mentira se mueven a través de tinieblas. Todas las sectas, las religiones, se mueven a través de las tinieblas, la oscuridad, los mantos de oscuridad, las cortinas de humo. Pero cuando uno, el Señor por gracia, lo trae a la luz, al reino de su amado Hijo que vamos a leer, la luz llega y las tinieblas huyen. Que el Señor bendiga su palabra.